lo que puedo decir son dos cosas. Quizás con mucha precisión, digo, de estas supuestas búsquedas de certezas que vamos construyendo. La primera es que estamos en una campaña de vacunación que nos entusiasma, nos alegra, alegra a nuestros compatriotas, le pone un signo de esperanza, le pone un signo de salir de esta pesadilla. En este momento que estamos vacunando 2 millones y pico de personas por semana, ayer en la provincia de Buenos Aires alcanzamos 130.000 en un día. La verdad es que hay un ritmo, un esfuerzo de nuestros voluntarios, trabajadores de la salud, que realmente es encomiable después de la lucha que hemos tenido durante un año y medio, que han tenido sobre todo quienes están en la barricada, que es realmente notable. Por lo tanto, hemos cumplido la primera etapa de terminar con los grupos de riesgo mayores de 60. Esto se refleja, y es muy importante decirlo, en las terapias intensivas. Hace 3-4 meses las terapias tenían un 70%, un poco más, de ocupación de personas mayores de 60 a 65 años. Hoy nos llegan al 30%, han sido vacunados. Así que esto está sucediendo hoy en la Argentina. El virus nos corrió el arco. Tuvimos que ir a vacunar como grupo de riesgo los mayores de 18 años con comorbilidades hasta los 65, que lo vamos a terminar esta semana que viene con las vacunas que están llegando el lunes. Así que estamos muy entusiasmados en cerrar los grupos de riesgo, empezar a vacunar los mayores de 50, llegar a fines de julio, 30 millones de argentinos vacunados, y si Dios quiere a fines de agosto estar logrando la inmunidad comunitaria, no me gusta decirle de rebaño a mí porque es una traducción directa del inglés, y nosotros no somos rebaño, somos una sociedad, somos una comunidad. Así que estas son las buenas. Las malas son que estamos en un pico muy alto, todavía algunos dicen una meseta, yo digo, bueno, no estamos en una meseta, estamos casi como en la base del tronador, digamos, ya que estamos hablando con Bariloche, claro. Digamos, si no decía Plaza de Mula allá en el Aconcagua, estamos muy alto, muy alto. Tenemos que seguir bajando, y por eso yo le decía ayer a otros colegas suyos, en la televisión, en la radio, no aflojemos ahora porque hemos bajado un 10% con medidas que a nosotros nos parecían escasas, pero por lo menos adoptaron 9 días de restricción absoluta y bajamos un 10%. Y ya nos hablan nuevamente de abrir y sea nuevamente una catástrofe. No nos sobra ningún argentino, cuidémonos, no mandemos la gente a la muerte, no mandemos a los chicos a la presencialidad, porque esto moviliza millones de personas en todo el país. Y después le pasa como al gobernador de Córdoba, que estuvo negando esto hasta que desgraciadamente los muertos lo taparon y los pasillos de los hospitales lo dejaron caminar por la gente que había en los pasillos. Así que tuvo que cerrar todo por 14 días. Entonces, lo que no se puede atacar en nuestro país, ni en ningún lugar del mundo se ha atacado, pero acá sí, son las políticas sanitarias, porque son sagradas. Y esto es lo que más llama la atención de la situación nacional. Estamos a 3 meses de terminar con esta pesadilla y parece que estamos ofreciendo muertos como algunos pueblos ofrecían muertos a los dioses para ver si se acababan los dramas.
El doctor Rashid, usted hablaba de la naturalización a veces de la meseta. Nosotros aquí, cuando teníamos al comienzo 30 casos, 40, estábamos enormemente preocupados. Después dejó, como tuvimos 100, dejamos de preocuparnos por los 30. Después, como tuvimos 200, dejamos de preocuparnos por los 100. Algunos utilizan esto para sacar réditos políticos desde el poder económico. Pero lo cierto es, como usted bien señala, que estamos en medio de la ola con números que preocupan y muchísimo.
No solamente eso, estamos pidiendo medidas más drásticas de cierre de frontera. Incluso algunos de nosotros pedimos la cancelación total de los vuelos internacionales, porque los virus llegan por ahí. Eso no entra, entran por los camiones de la frontera o entran por los aviones. ¿Por dónde van a entrar los virus? Así que, mire, desde el punto de vista sanitario y epidemiológico es muy claro lo que hay que hacer. Después, si la política acompaña o no acompaña, y usted sabe que yo soy un hombre de la política también, pero me parece que de alguna manera tenemos que saber, en la conciencia colectiva del pueblo, que hemos recuperado esa solidaridad social compartida casi en un 70% de la sociedad, que estamos en una guerra. Y en una guerra hay mártires que han muerto por todos nosotros, más de 580 trabajadores de la salud, desde médicos a camilleros, enfermeras, personal de maestranza, ambulancieros, choferes, administrativos, docentes que han muerto por darle de comer a los chicos durante todo este año y pico, trabajadores sociales que han muerto también por lo mismo. Entonces, nosotros tenemos que ser mínimamente respetuosos de asumir de que estamos en un marco de guerra. No le pedimos a nadie que luche, sino que se cuiden, que no se expongan. Nadie sale con los chicos a llevarlos a la escuela en la franja de Gaza. Nadie va de compras a la franja de Gaza cuando están bombardeando. Acá el virus nos ha invadido y nos está matando. ¿Dónde está? Está en la calle. Hay que salir a buscarlo. Y esto produce los dramas que siempre le tocan a los demás hasta que le tocan a uno cerca. Por lo tanto, estamos pidiéndole al conjunto de nuestros compatriotas que sepamos que en esta guerra la ganamos entre todos. Y que hay desertores. Sí, señor, hay desertores. Con solo mirar las tapas de los medios nacionales hoy, uno se da cuenta que han dejado de ser medios de comunicación para atacar cada una y cada movimiento de las políticas sanitarias que se están llevando adelante en medio de un esfuerzo mancomunado de la mayoría del país, solamente ignorado por algunos que son socios de algunas maniobras que yo califico claramente como denigratorias, de pérdida de la autoestima nacional, de pérdida de la identidad nacional, de pérdida de nuestra propia concepción de lo que estamos haciendo, pero también son maniobras destituyentes, no me cabe la menor duda, que ponen de rehenes a 45 millones de argentinos en función de, diría don Hipólito Yrigoyen, patéticas miserabilidades, canallas y criminales.
Uno observa en sintonía con lo que usted señala el bombardeo mediático, uno observa el daño enorme, uno observa también y ha escuchado lo que ha dicho, por ejemplo, esta señora Patricia Bullrich, que además de no entender muy bien, pretende hacer un daño, pero el daño no se lo hacen, creen que se lo hacen al gobierno, se lo hacen a la gente, doctor Rashid, la gente se aflige mucho y esto es imperdonable.
La verdad es que yo me trato de no hablar de esos personajes que me dan mucha vergüenza ajena. Me parece que son un insulto a la inteligencia, porque además son la antipolítica. La política es la herramienta de los pueblos para construir sociedades más justas, para tener sociedades más solidarias. No es una herramienta para que se la apropien ni los dueños del capital financiero internacional, hoy llamado fondos buitres, ni para que se ocupen los mercenarios que trabajan a través del marketing. La verdad es que yo no soy difusor ni de esas tapas ni de esa agenda, porque la agenda nuestra es una agenda de vida, es de esperanza, es de combate y es de lucha para ver si logramos dejar atrás todos los argentinos juntos esta pesadilla.
Doctor, ¿en qué situación estamos? ¿Segunda ola? ¿Cómo la definiría usted? Eso en principio. Y me imagino que está sumamente preocupado por las cepas que están llegando. Ahora llega la cepa Delta. Que no, sin lugar a dudas, complejizan mucho más la situación por la virulencia, por la modificación inclusive de lo que era el virus original.
En realidad lo que tienen que saber nuestros compatriotas, todo el mundo, hay que informar, yo creo que el gobierno también tiene un problema de comunicación, nuestro gobierno tiene un problema de comunicación, hay que informar más. Miren, todas las variantes, desde la de Manaus a la inglesa y ahora a la Delta, la Alfa, digamos, para no poner el nombre de países, porque si no hacemos como algunos líderes que acusan a otros países por ser infectadores, digamos. Esto sucede cuando el virus se hace comunitario. Cuando el virus se hace comunitario, que es un parásito, es menos que un bicho, es instintivo. Y esto, si me permite un minuto, yo explico dos o tres cosas que se explican
poco. Sí, cómo no.
El virus no tiene vida, es una molécula que solamente vive si parasita, es decir, si no entra en la célula humana, en este caso, no tiene vitalidad. No es como una bacteria que se divide a sí misma, que se multiplica, que usted la puede combatir con un antibiótico. Por lo tanto, el virus no se lo combate con nada porque es intracelular, se mete dentro de la célula, se mete en la mitocondria, se apropia de las proteínas que están ahí en la mitocondria y en el citoplasma y reproduce 100.000 veces en 24 horas. O sea, es una bomba que produce un estallido orgánico multisistémico que estamos evaluando en toda su dimensión. ¿Qué pasa con las variantes? El virus, que es instintivo, no es inteligente. Es como el árbol que busca el sol. Si usted le pone una pared adelante, las formas que tejen las ramas buscando el sol son muy caprichosas. Bueno, el virus hace lo mismo cuando se da cuenta que no tiene más sectores débiles para atacar y se fortalece cambiando proteínas. Estas son las variantes de esa molécula. Entonces cambia proteínas para atacar personas más jóvenes que tienen inmunidades naturales que son las biológicas de la salud y la juventud. Entonces ataca formas más jóvenes como pasa con Manaus o con la de Alfa que vino de Inglaterra y ahora la Delta. Entonces eso es lo que hace el virus. Entonces lo que tenemos que saber es que mientras mayor viabilidad tenga el virus de parasitación comunitaria, más va a ir variando. Puede haber el día de mañana una cepa absolutamente argentina porque le estamos dando changuín a esa cepa que ahora no está atacando tanto a los niños, que empieza a atacar a los niños porque ya se queda sin los adultos mayores para poder atacar. Estas son las cuestiones que tenemos que ir pensando desde el punto de vista estratégico de la planificación sanitaria y epidemiológica, y que obviamente esto no lo va a encontrar ni en ningún medio porque no se ocupan de esto, porque son absolutamente falaces, porque se ocupan de plantear solamente que tenemos que declinar cuestiones soberanas para tener una empresa o que esa empresa venga a hacernos una ley como si fuésemos un país absolutamente colonial, y esto es absolutamente inadmisible. Nosotros hoy estamos negociando con Pfizer. ¿Por qué negociamos con Pfizer? Estamos negociando con Pfizer, con Moderna, con Johnson & Johnson, con Soberana, y estamos iniciando los ensayos clínicos con la vacuna israelí, además de tener las vacunas chinas, las vacunas de Sputnik, de tener las inglesas de AstraZeneca. Estamos abiertos a haber conseguido las de India en su momento. Ahora la provincia de Buenos Aires firmó un nuevo convenio por 15 millones de vacunas indias para todo el país, no para la provincia de Buenos Aires. Entonces, mientras hacemos eso, hay sectores que se ponen una camiseta de una empresa porque seguramente están empleados o son parte de esa empresa.
Usted habla de las tratativas con Pfizer, la diferencia sin declinar los bienes soberanos, ¿no? Esta es la gran diferencia, que es lo que planteaba la empresa, ¿no?
Yo le explico por qué nos interesa y por qué estamos sentados en la mesa, además. Claro. Porque Pfizer y Soberana de Cuba son las dos únicas vacunas que hasta ahora han pasado la fase 3 para menores de 16 años. Claro. Entonces las queremos, obviamente que las queremos.
Claro. A ver, dentro de todo este esquema tan complejo, doctor Rashid, se abre una luz de esperanza. Obviamente Argentina, con la llegada próximamente de más vacunas Sputnik, estaríamos en los 20 millones, pero el dato relevante es la fabricación de la primera etapa de la vacuna AstraZeneca, la vacunación de la Sputnik y la posible vacunación, como usted bien señala, de otras dosis, ¿no? Esto, sin lugar a dudas, nos da un marco de esperanza.
Mire, hay dos cosas que quiero decirle. Primero, que no solamente la Sputnik que va a seguir llegando, sino los 500.000 que ya se están produciendo en Richmond, la primera camada, se van a producir 500.000 Sputnik por semana, o sea, 2 millones por mes hasta que inaugure la nueva planta. La nueva planta está en construcción, se inaugura en enero o febrero, es una planta inmensa, impresionante, maravillosa. Algunos creen que fraccionar la vacuna es como poner vino en una botella. Esto, claro, están absolutamente equivocados. Es un proceso de una tecnología de última generación, de un nivel que tiene que tener las buenas prácticas farmacéuticas y además toda la protocolización necesaria a nivel internacional, y por eso se mandaron a Gamaleya las primeras 21.000 dosis para poder ser aprobadas. Pero yo quiero decirle que además de la Sputnik, además de las de AstraZeneca que están llegando, que son de los 22 millones, de los cuales están llegando 1,5 millones más, o sea que vamos a 3 millones y pico, pero tenemos 22 millones contratados, producidos por Max Biens de nuestro país, el antígeno, o sea, lo mismo que recibimos nosotros de la Sputnik, nosotros estamos mandando a México para Astra y estamos recibiendo de eso ya 2,100,000. Hemos recibido 1,800,000 o 1,600,000, vamos a recibir la semana que viene, pero además en junio vienen 2 millones más de Sinopharm y en julio 4 millones más de Sinopharm, más los 2 millones que va a producir, está produciendo Ritmo. Pero yo les quiero decir algo para el orgullo de todos los argentinos. El año que viene, el año 2022, la Argentina va a estar produciendo 500 millones en la planta nueva de Richmond de Sputnik y va a terminar de producir los 150 millones de AstraZeneca y probablemente 100 millones más para Latinoamérica. Esto significa que toda Latinoamérica, 600 millones de latinoamericanos, el año que viene van a recibir envases de vacunas que van a decir industria argentina. Dígame cuántos países del mundo hoy tienen esa capacidad. ¿Cuántos países del mundo tienen un INVAP como el que tienen ustedes ahí cerquita? ¿Cuántos países del mundo tienen satélite dando vuelta o radares triple D? Aquellos que dicen que somos un país subdesarrollado es porque quieren un país colonizado, sumiso y domesticado.